It's only a kick. A jump. A block. It's only a serve. It's only a tackle. A run. It's only for the fans. After all, it's only pressure. You got this. Adidas.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
¿Cuánto paga el Comité Olímpico Internacional a cada atleta por medalla? ¿Cuánto le paga la federación de su deporte por conquistar medallas en olímpicos? Un tema muy relevante que ha tenido un cambio fundamental en los últimos días. Cambio para pista y campo, para atletismo. ¿Por qué los olímpicos abrazaron de entrada el ideal de amateurismo? ¿Qué grandes atletas se vieron perjudicados por esto o acusados por esto? Hoy en esta Biblioteca Footbox.
Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca y con una noticia que me parece que es importantísima, que se ha gestado en los últimos días y que me llama la atención que no se le esté dando la magnitud o la atención de lo que representa. World Athletics, lo que por mucho tiempo fue la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, el cambio vino por un escándalo de corrupción tremendo en su cúpula, con Lamine Diack, el hombre que la encabezaba. World Athletics ha anunciado que pagará $50,000 a cada medallista de oro en pruebas de pista y campo, las pruebas evidentemente auspiciadas por World Athletics, el atletismo, para los Olímpicos de París 2024. ¿Por qué estoy apuntando que es de una relevancia máxima? ¿Por qué estoy insistiendo que su importancia, que su magnitud es de verdad muy, pero muy alta? La realidad es que hasta este punto, año 2024, las federaciones atléticas que llevan sus deportes a los Olímpicos y el mismísimo Comité Olímpico Internacional no pagan por sus logros a los atletas. Si está bien o mal, que cada cual decida. Pero los Olímpicos generaron, por ejemplo, entre 2017 y 2021, ganancias por ahí de los 7.600 millones de dólares en términos de Estados Unidos, 7.6 billones de dólares. Un dineral que no va a la bolsa de los deportistas. Por poner un paralelo, la Copa del Mundo de fútbol repartió la última Copa del Mundo de Qatar entre las selecciones, ojo, eso no significa entre los atletas, entre las selecciones, $440 millones, porque especifico que eso no significa que sea para los jugadores, ya cada federación decide o negocia o jala la cuerda o tensa la cuerda cuánto paga a sus jugadores que acuden. Argentina, para ser específicos, conquistó, siendo campeón del mundo en Qatar, $42 millones. Francia, para ser específico, $30 millones, y así nos vamos hacia atrás. Los que estuvieron en la ronda de octavos de final, $13 millones. Los que se quedaron en la fase de grupos como México, $9 millones. Eso es lo que hace la FIFA. En el caso de los Olímpicos, no hay una remuneración a los deportistas por sus logros, y hasta ahora esta caja de Pandora la abre World Athletics para las pruebas de pista y campo. Para los que no lo tengan claro qué es pista y campo, las competencias de correr, de saltar, de lanzar, son las pruebas auspiciadas por World Athletics. Sí hay países que remuneran a sus atletas y muy jugosamente de acuerdo a sus logros en Juegos Olímpicos. Por ejemplo, Singapur, o Taiwán son los que más les pagan. Los últimos números que tenemos es que suelen pagar más de $700,000 por medalla de oro a sus atletas, $369,000 por la plata Singapur, $251,000 Taiwán, y en cuanto al bronce Singapur $184,000, Taiwán $178,000. México también remunera a sus deportistas por los logros en Juegos Olímpicos, por las medallas. En algunos casos, algunos países inclusive llegando a acceder entre los 8 primeros, hay un tipo de premio, hay una remuneración. Si mejoraste tu marca personal, si impusiste récord de tu país, cada país decide. En el caso, por ejemplo, del país de la persona que encabeza World Athletics, el que fuera muy célebre deportista Sebastian Coe, Lord Coe, ya tiene título nobiliario, ha sido político de importancia, encabezó el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el caso de la Gran Bretaña, no hay una remuneración, no hay un pago por la medalla que puedan conquistar. Sí hay un gasto por atleta, la beca que se le otorga a cada año para que se desarrolle, pero no se otorgan mayores fondos si conquistara una medalla. Eso ya es asunto de cada cual, cómo lo vaya negociando con sus patrocinadores. Estados Unidos sí solía pagar a los atletas por medalla. Hasta los Juegos de Río eran $37,000 por oro, $22,000 por plata, $15,000 por bronce. Para los Olímpicos de Tokio cambió el marco de apoyo de Estados Unidos y no quedó tan claro si finalmente terminó por pagar una remuneración o algún ajuste a los que sí obtuvieron alguna medalla, alguna presea. ¿Por qué es tan relevante esto? Pues porque está tocando un tema muy importante. Por un lado, sí es la campaña de Sebastian Coe, que pretende ser el sucesor de Thomas Bach al frente del Comité Olímpico Internacional. El próximo año habrá elecciones y es de las caras fuertes, de las cartas fuertes para quedarse con ese puesto. Pero por otro, desde que los Olímpicos renacieron ya en su versión moderna, en 1896, los primeros Juegos de la Era Moderna realizados en Atenas, desde ese momento, el ideal que defendía el barón Pierre de Coubertin era de amateurismo. No solamente eso, pelearse a rajatabla con el profesionalismo. Dos casos muy importantes entre algunas de las máximas glorias en la historia olímpica, porque si hacemos un listado de los deportistas más importantes que ha habido en los Juegos Olímpicos, tenemos que incluir a Jim Thorpe, el nativo americano, el gran atleta estadounidense, y tenemos que incluir a Paavo Nurmi.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
De hecho, yo diría que el estadounidense y el finlandés son las dos primeras grandes figuras en la historia del olimpismo moderno. En el caso de Thorpe, al regresar de los Olímpicos de Estocolmo 1912, en los que fue campeón de pentatlón y de decatlón, en los que incluso el rey Gustavo V de Suecia le dijera: "Usted es el mejor atleta del mundo", al volver hubo una especie de intriga racista. Siendo nativo americano, nativo estadounidense, se le acusó de cobrar dinero jugando béisbol antes de aquellos olímpicos y se le despojó de las dos preseas, sin importar que él se dedicaba en los olímpicos a decatlón y a pentatlón, a pruebas evidentemente de pista y campo. Por mucho que se dijera, bueno, sí, pero hay gente que se ha dedicado a otros empleos, le quitaron las medallas. Ya después Thorpe brillaría como profesional en fútbol americano, en béisbol, en básquetbol, en lo que se propusiera. Pero en el caso de Thorpe, le quitaron las medallas, mismas que fueron devueltas a su familia cuando ya había fallecido. En el caso de Paavo Nurmi, el finlandés que ganara 9 oros y 3 platas entre Amberes 1920 y Ámsterdam 1928, aquel que rompiera 22 récords mundiales poco antes de los Olímpicos de Los Ángeles 32, a los que llegaba con 35 años a cerrar su enorme trayectoria y con números que permitían pensar que podía conquistar otros 2 oros. Llegados a ese momento, a 3 días, recibe un comunicado en el que se le informa que está penalizado, acusado de haber cobrado una cantidad de dinero por correr en Alemania unos años antes. No hubo margen para apelación. Esta acusación se realizó fuera de los tiempos indicados, esta acusación se realizó fuera de los protocolos exigidos, pero no hubo cómo defenderlo. Y Paavo Nurmi, uno de los más grandes, no se pudo despedir compitiendo como él hubiera merecido y como él hubiera querido, y ya no estuvo en Los Ángeles 32. Igual su legado es tremendo, no tengo duda, inclusive de los primeros 50 años del olimpismo moderno, no encontraremos un deportista más completo y más total que este finlandés, ejemplo de resistencia, de superación, con lo que hizo en 10.000 metros, con lo que hizo en el cross country, con lo que hizo en los 1.500, en los 3.000, en los 5.000, en el steeplechase, un portento físico que no se pudo despedir como merecía, compitiendo en Los Ángeles 1932. Regreso. ¿Por qué Pierre de Coubertin fue tan tajante prohibiendo que se remunerara? Él decía que los ideales helenistas de los antiguos Juegos Olímpicos, no nos engañemos, los que compitieron y triunfaron en los Olímpicos de la Antigüedad, que se extendieron del 773 a.C. al 393 d.C., es decir, todos un milenio, 1000 años de Olímpicos de la Antigüedad, no estaba prohibido que cobraran. De hecho, las ciudades-estado helenas pagaban, amortizaban, compensaban muy generosamente a sus atletas ganadores. Ciudades-estado, porque hay que recordar que eran olímpicos solamente para helenos, para personas que compartían ese idioma, esa cultura, esa religión, esa etnia, esa tradición. Y llegaban griegos desde cada confín del Mediterráneo, lo que es ahora España, lo que es ahora Francia, lo que es ahora Italia, el norte de África, lo que es ahora Argelia, lo que es Libia. Por supuesto, llegando hacia el Medio Oriente, lo que es ahora Turquía, lo que es ahora Israel, lo que es ahora Líbano, yendo también hacia el interior, hacia el Mar Negro, llegaban competidores de estas colonias helenas a la antigua Olimpia y ganaban para gloria, para regocijo de la ciudad-estado, de la polis griega a la que representaban. De hecho, hubo casos de atletas que terminaron por cambiar de ciudad-estado por la manera en la que fueron remunerados o fueron compensados. Hagan de cuenta ustedes los naturalizados, solo que en este caso ya habían sido campeones para una ciudad-estado y luego fueron campeones para otra, y la ciudad-estado con la que se coronaron antes en alguna situación incluso derribó la estatua que ya se había construido del atleta en cuestión, festejando los logros que había hecho a nombre de tal territorio. Pero estaba con eso, eran muy pero muy compensados. Pierre de Coubertin tenía raíces muy elitistas y parte del ideal elitista del deporte era que no se cobrara por hacerlo. Entonces, ¿quién podía permitirse competir sin ingresar dinero? El que era rico, el que tenía grandes rentas, el que tenía grandes ingresos, el que era aristócrata, el que ya tenía una maquinaria aceitada generándole billetes, podía permitirse pasar el día entrenando y compitiendo. Nada malo en eso. Pero se excluía automáticamente al que no tenía los recursos. Esa fue la base original y se fue manteniendo esa base. Y hubo numerosas pugnas constantemente, como las que ya mencioné del gran Jim Thorpe o del sensacional Paavo Nurmi, de estos dos grandes atletas. Al paso del tiempo, también vino el rompimiento con el fútbol, porque en el fútbol se permite la profesionalización y entonces queda el problema en el aire. ¿Cómo permitir que vengan futbolistas? Lo que se pretendió fue que acudieran selecciones amateurs, aunque futbolistas de aquellas selecciones amateurs con los que he hablado me han dejado muy claro, digamos que se nos cuidaba bastante bien, forma de decir eufemismo para afirmar que por supuesto que sí les compensaban, que por supuesto que sí les pagaban. Había una doble moral imperante. Y cuando viene la Guerra Fría, concluyendo la Segunda Guerra Mundial, esa doble moral beneficiaría a los representantes de la extinta Unión Soviética, a los países comunistas, porque estando prohibido el capitalismo y el dinero, decían el país de procedencia, decía la URSS, no, si yo no le pago, no, no le pagaban dinero, pero tenían condiciones de vida muy, pero muy favorecedoras en relación a las que tenía quien no era una leyenda olímpica o un posible medallista olímpico. Todo esto se fue viviendo y todo esto generó un rompimiento. Todavía en el contexto del básquetbol acudían colegiales de Estados Unidos. Todavía el tenis había salido del programa olímpico porque los tenistas ingresaban dinero. El tenis ya no fue parte del programa olímpico desde 1928 hasta el 64. Luego estuvo fuera del 72 hasta el 80 y ya regresó en Los Ángeles 84. Terminó por absorber a los grandes tenistas varoniles de la ATP, a las grandes tenistas femeniles de la WTA, y así ya se han quedado. En cuanto al básquetbol, pues una historia parecida, porque por esos mismos años, para 1992, permite que participen ya jugadores de la NBA, y es cuando empezamos a disfrutar con ese inolvidable Dream Team de Estados Unidos, con Michael Jordan, con Larry Bird, con Magic Johnson, con Charles Barkley, con Scottie Pippen, con Dexler, con Malone, con Stockton, y una constelación irrepetible. En cuanto al fútbol, cuando ya terminan por entender que hay un problema, lo primero que hacen es permitir equipos en cuanto a las confederaciones más poderosas, la europea y la sudamericana, con jugadores no experimentados. Esto podría ser muy subjetivo. Al paso del tiempo, poner el límite en el 92 en sub-23, tampoco iban a permitir selecciones abiertas que compitiera el torneo olímpico directamente con la Copa Mundial de la FIFA, y ya para el 96 los equipos sub-23 con tres refuerzos mayores opcionales. Ya si la selección decide no utilizar esas tres plazas, es muy su decisión. Pero así ha sido el tema del dinero en los Juegos Olímpicos. Así hemos llegado hasta la fecha. Evidentemente, las grandes glorias olímpicas terminan por ser muy remuneradas por los patrocinadores y por diversos convenios y con todo merecimiento. Pero en cuanto a olímpicos, no reciben una cantidad de la organización del evento por esas preseas, por esos podios, por esos oros, por esos récords. No Michael Phelps, no Usain Bolt, no Kerry Ledecky, no Yelena Isinbayeva, no Simone Biles, no el que me digan. El asunto es que a partir de ahora, en el tema de pista y campo, sí se les pagará $50,000 a cada deportista que conquiste una medalla de oro en atletismo, y estoy convencido de que esto muy pronto, más pronto que tarde, va a permear primero hacia una federación muy cercana a World Athletics, que es World Aquatics, en su caso también por las corruptelas cambió de nombre de ser la FINA, Federación Internacional de Natación, ahora llamarse World Aquatics. Estoy convencido que también terminará por dar el paso, y también muy pronto la tercera relevante en estos deportes olímpicos, que es la de gimnasia. Veremos cuándo se dé el cambio en las demás, pero World Athletics ha abierto esa caja y me parece sensacional que sea de esa manera.
Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.